En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Oye, bien, como todos los miércoles estamos ya, como ustedes pueden escuchar, además ya con la presencia aquí del equipo de trabajo del Tribunal Departamental Electoral, porque este espacio Parada Democrática es auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral en la alianza con Fundación IRFA Radio Santa Cruz, espacio que reiteramos tiene como el objetivo de abundar en información y en algunas interpretaciones desde la perspectiva más educativa en torno al ejercicio de nuestras democracias. Y hoy vamos a abordar el tema del proyecto, este proyecto de ley importante, de ley de organizaciones políticas, ¿no? Que creo que le falta un poquito más de difusión, más discusión también para entender mejor la propuesta precisamente de esta ley. Y para ello está como invitado a Parada Democrática el doctor Eulogio Núñez. Él es actualmente vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Es siempre muy grato estar en el programa y un saludo cordial a todos los que nos escuchan, hombres y mujeres a lo largo y ancho de nuestro país y la región, que nos escuchan bastante.
Bien, vamos a recapitular un poquito, porque siempre es bueno a veces refrescar la memoria, aunque en varios programas aquí hemos abordado este tema. ¿En qué consiste este proyecto de ley de organizaciones políticas? ¿Qué ley es esta, doctor?
Es muy importante, Carlos, recordar de que actualmente hay dos leyes en vigencia y que tratan de la vida de las organizaciones políticas, ¿no? Tenemos una ley de partidos políticos de hace 19 años de vigencia. Y bueno, ya ha cambiado la constitución, han cambiado las leyes, pero la ley de partidos políticos no ha cambiado. Data de 19 años. Luego, posteriormente, Carlos recordará a la población, se criticó mucho, pero ¿por qué para cargos de representación pública en el marco de la democracia representativa solamente el partido puede llevar candidaturas? ¿Se acuerda? Y en 2004, hace 14 años, a presión de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, la sociedad en su conjunto, se aprobó otra ley, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. Entonces, a partir de ese momento se rompió el monopolio que tenían los partidos políticos para llevar representantes, para hacer esa mediación entre lo que es el pueblo, los electores, los ciudadanos y el poder público, ¿no? Entonces, a partir de 2004 ya podían también postular partidos políticos, se mantenía, agrupaciones ciudadanas ya se podían crear por municipio, departamento, inclusive con alcance nacional, y a los pueblos indígenas también se dijo, si quisieran ellos llevar como pueblos indígenas candidaturas, ya sea para el municipio, para el departamento o a nivel nacional, pudieran también registrar sus su personería jurídica de los pueblos indígenas, podrían registrarlo al órgano electoral cumpliendo los requisitos que exigía, pues tener símbolos, tener sus colores, tener su programa de gobierno, toda su estructura, también podrían mediar en los procesos electorales. Entonces, partido político, agrupación ciudadana y pueblo indígena puede inscribir candidaturas, mediar un proceso electoral y postular candidatos y candidatas vía la democracia representativa. Pero fíjese, estamos hablando de 19 años la ley de partidos, estamos hablando de 14 años la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, dos leyes que inclusive en algunos aspectos se contradicen entre ellas. Entonces, en el marco ya de la nueva constitución política del Estado, en el marco de la ley del órgano electoral, claramente expresa que es el órgano electoral como un ente de poder público que administra los procesos electorales, sí puede plantear proyectos de ley, dice, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Proyectos de ley en materia electoral, en materia registral, ¿no? Todo lo que es su competencia sí tiene que plantear. Entonces estaba pendiente de elaborar este proyecto de ley. Fíjese que ya la Constitución lleva ya prácticamente
10 años.
Sí, vamos a llegar a 10 años, próximo año. La ley del órgano electoral es de 2010. ¿10? 2010, estamos hablando de 8 años ya. Entonces estaba pendiente elaborar este proyecto de ley, y el órgano electoral pues le ha llevado casi un año, Carlos, de elaborar de manera participativa. Debe ser el proyecto de ley más participativo.
Importante esto, doctor Eulogio Núñez, que usted nos recuerde, porque este proyecto de ley del que estamos hablando, de organizaciones políticas, me acuerdo yo, incluso pues hicimos alguna transmisión desde allá con la radio viajera, aquí en Santa Cruz, ¿no? Y se hizo un seminario, un taller, creo. ¿Cómo se construyó este proyecto de ley de organizaciones políticas?
Ese es muy importante recordar a la población, Carlos, porque exactamente le llevó al órgano electoral un año de elaborar de manera participativa. Se han realizado en cada departamento talleres con ejes temáticos, nomás, democracia de las organizaciones, por decir, financiamiento. Se lanzó nomás los ejes y se convocó a las fuerzas políticas departamentales. En los 9 departamentales, departamentos se hizo talleres departamentales, donde participaban las fuerzas políticas, pueblos indígenas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos. Se invitó también, se hizo desayuno, trabajo también con periodistas destacados. Creo que usted también participó en uno de los desayunos, trabajo, se hizo en cada departamento. Después de esos 9 talleres, se recogieron diagnósticos, insumos, propuestas. Luego eso se, con un equipo de 5 personas, de personas bastante plurales y muy competentes a nivel nacional, por ejemplo, Salvador Romero, en el caso de Santa Cruz participó también Carlos Hugo Molina, ¿no? Un equipo de 5 personas sistematizó esto. O sea, entonces el órgano electoral, fíjese, no fue con una propuesta ya así
preelaborada,
sino partamos de cero, solamente se planteó ejes temáticos y se fue discutiendo, se recibió opinión de los pueblos indígenas, de las propias fuerzas políticas. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, Carlos, tenemos 21 fuerzas políticas de alcance departamental, pueblos indígenas y fuerzas políticas departamentales.
Agrupaciones ciudadanas, exacto, partidos políticos.
Correcto, sí. De alcance de departamental 21 tenemos. De alcance nacional son partidos políticos, son 9, estamos hablando de 30 acá en Santa Cruz que estarían listos para participar en elecciones, por ejemplo, subnacionales. Entonces, con sus delegados se discutió con los periodistas, con politólogos, con personas que sí tienen que ver en esta materia, y se realizó ya un primer borrador, llamemos así, recogiendo de los 9 departamentos, se hizo un taller nacional. En taller nacional ya participaron organizaciones, agrupaciones ciudadanas, partidos políticos, pueblos indígenas, pero con alcance nacional. Ya se los presentó, se recogió esos insumos. Luego, porque esta ley transversaliza, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas y de las mujeres, se hizo un evento en tierras altas y en tierras bajas con pueblos indígenas, solamente con pueblos indígenas. Por ejemplo, acá en Santa Cruz participaron de Gran Chaco, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? De los pueblos indígenas de tierras bajas. En tierras altas también se hizo otro. Luego un encuentro exclusivo con mujeres, a ver si estaba logrando incorporar, por ejemplo, los criterios de paridad, alternancia, igualdad, equidad de género en el proyecto de ley nuevo, porque la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas están totalmente ausentes, ¿no? Como usted verá, por ejemplo, de estas 21 fuerzas políticas que le digo al alcance departamental, una creo que está en la directiva, las mujeres, de puro varones, ¿no? Entonces la Constitución manda estos valores, estos principios que tienen que transversalizarse. Entonces se hizo con mujeres y luego también se hizo diálogo con jóvenes, para que incorporen también sus propuestas. Y finalmente ya un taller nacional para ya con las fuerzas políticas, con analistas, ir cerrando.
¿De dónde salió esta propuesta final? ¿Quién realizó? ¿Se contrató consultores para que compatibilicen, para que sistematicen, digamos, las propuestas recogidas en los diferentes talleres que se hicieron?
Así es, Carlos. El órgano electoral, con su equipo, pero también contrató 5 personas, 5 consultores, en los cuales ya le he mencionado, por ejemplo, estuvo Carlos Hugo Molina, que es muy conocido en el medio y conoce la materia. Salvador Romero, que ha sido ex vocal de la Corte Nacional Electoral, pero ahora él es consultor a nivel más internacional, o sea, de la región en temas electorales. Después, por ejemplo, estuvo Adolfo Mendoza, que ha sido ex senador, uh-huh, es académico de Cochabamba. También Paulino Huarachi, de la parte de los indígenas, y también otra persona más que no en este momento no recuerdo, pero eran 5 personas, un equipo que sistematizó todos los talleres. Ellos participaron en los talleres, se fue sistematizando y es que se fue construyendo de manera participativa. Y al final pues salió esta propuesta, sí, que se lo ha puesto ya de manera oficial el anterior mes, se lo entregó ya a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea considerado. Entonces, hay muchas innovaciones, Carlos, ha sido elaborado con las fuerzas políticas, son consensos también, los puntos que había más consensos es que se plasmó en el proyecto de ley, otros puntos que no había consensos obviamente se lo dejó, pero al final el órgano electoral cumplió con ese mandato de la Constitución y las leyes, que tenía que elaborar una ley de organizaciones políticas. Fíjese, el nombre inclusive es importante. Organizaciones políticas, y dentro de eso estaría el partido. Cuando hablamos de organizaciones políticas, estamos hablando del partido político, de la agrupación ciudadana y del pueblo indígena. A estos 3 actores involucra la ley de partidos. Ya no tendríamos entonces... como actualmente, dos leyes separadas hasta contradictorias. Entonces ahora tenemos un solo marco jurídico y el nombre sería Ley de Organizaciones Políticas.
Ahora, doctor Eulogio Núñez, vicepresidente del Tribunal Departamental Electoral, ¿esta ley, qué estimaciones tienen ustedes? ¿Va a ser aprobada en esta gestión de legislativa? ¿Puede servir para ya administrar las elecciones presidenciales que se vienen? ¿Qué prevén ustedes?
¿Por qué motivo se lo presentó ya en el anterior mes de manera formal el proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Porque nosotros como órgano electoral creemos que estamos en un periodo adecuado, ideal, para que se pudiera discutir, ¿no? Porque fíjense que este año no tenemos procesos eleccionarios de alcance nacional o subnacional. Entonces nosotros creemos, y todavía ojalá sí sea tomado en cuenta por diputados y senadores que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque estamos en un momento ideal para que se pudiera discutir en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ojalá aprobarlo este año, porque el próximo año, Carlos, ya no se va a poder, porque vamos a estar ya, nosotros en el mes de mayo ya emitimos, el Tribunal Supremo Electoral va a emitir el calendario para las elecciones generales, que dura un calendario de 5 meses, ¿no? Entonces probablemente ya estemos a partir de mayo, junio, ya estemos en un calendario muy intenso de elecciones generales. Y el siguiente año, inmediatamente termina las elecciones generales, arrancamos el calendario también de las subnacionales, las elecciones de los municipios, de las gobernaciones. Entonces, será muy difícil, digamos, ya el 2019, 2020, poderlo discutir en el marco de la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos que es el momento oportuno. Y además, Carlos, es una ley de mucha importancia. Fíjense que acá se está hablando de la democracia interna de las organizaciones políticas. Democracia interna que, por ejemplo, inclusive se está planteando la posibilidad que, como hay en cualquier otra parte del mundo, que pudiera haber primarias, ¿no? 4 meses antes que salga el calendario. Lamentablemente ya las primarias, si se aprobara la ley este año, no va a ser posible para aplicar, porque necesitamos 2 años para construir el padrón de militantes, pero biométrico. El órgano electoral requiere en el mismo proyecto de ley, en la disposición transitoria primera claramente le dice, ¿no?, que en 2 años, hasta 2021, deberían las fuerzas políticas hacer una actualización de sus militantes. Su base de datos nosotros tenemos, pero no es biométrico. Tiene que ser biométrico. Estas primarias de binomios presidenciales se plantea que sea en base a sus militantes que pudiera haber una votación, y hacerlo 4 meses antes de cualquier calendario electoral. Entonces ya para el próximo año, operativamente, técnicamente, no es posible, ya lo ha manifestado el órgano electoral, pero sí le está planteando que para 2024 tendría que ser posible, porque es mucho más democrático. Y también está planteando, por ejemplo, Carlos, que en la lista de candidaturas haya equilibrio entre hombres y mujeres. Uh-huh. En las directivas de las organizaciones políticas existe equilibrio, tiene que haber equilibrio entre hombres y mujeres, no puede ser nomás un solo líder. Fíjese la historia, Carlos, en nuestro país hay partidos políticos que nacieron y hasta que murió el líder se mantuvieron. O sea, no sé si usted recuerda, por ejemplo, ya no tiene personería jurídica ahora, por ejemplo, ADN, pero siempre lo hemos conocido con el general Banzer, nació hasta que murió, digamos, ¿no? O Víctor Paz Estensoro.
Con Jaime Paz Zamora.
O sea, ya no tiene, esas personerías ya no están vigentes porque no lograron sacar el 2%, se fueron, también fueron perdiendo, digamos, su
partidos
electorado, ¿no?
En otrora poderosos, pero que si hubieran tenido ese proceso interno de democracia,
seguramente
estarían
todavía vigentes.
Tendría
mucha vigente en muchos países, Carlos. O sea, veamos en los países, o sea, en Estados Unidos, a ver qué pasa. O sea, son permanentes, ¿no? Las dos fuerzas políticas que hay,
¿no? Las primarias.
Claro, las primarias, pero también por un lado, qué sé yo, los liberales, los demócratas, ¿no? O sea, son fuerzas que están así en el tiempo. Entonces se está planteando esa democracia interna, claro, para hacer la lista de las candidaturas, los derechos de los militantes, sí, los derechos de los dirigentes, obligaciones, derechos. Se está clarificando, por ejemplo, cuándo va a ser transfugio. Ahora se habla transfugio, por ejemplo, si alguien ya opina mal en la fuerza política, transfugio, no, pero ahí también
en pluralismo. Esta ley se delimita
es un
transfugio
muy bien
político.
Está muy bien definido, porque como eso fue elaborado con la fuerza política, lo único que hemos hecho nosotros es recoger, por ejemplo, claramente está diciendo cuándo va a haber transfugio y qué pasa cuando hay transfugio, de quién es el curul.
¿Qué se puede decir de eso?
Del transfugio dice, por ejemplo, ¿cuándo es transfugio? Cuando una autoridad electa fue por una fuerza política, por su fuerza política, ¿no? Y de pronto, una vez electo, Carlos, no sé, 1 año, 2 años, no sé, de pronto electo, dice, señores, yo me inscribo a tal fuerza política.
O me declaro independiente.
También está, dice, se declara públicamente independiente, dice, es transfugio. ¿Y de quién queda el curul? Dice, el curul corresponde a la fuerza política, no a la persona.
Porque ahora es al revés, ¿no? O hay una...
Es muy ambiguo y no se puede concretar ahora. O sea, en la ley de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos no está claro el transfugio. O sea, dice, bueno, de acuerdo a sus normas de la fuerza política. Entonces, uno puede ser muy flexible, otros no. O sea, está totalmente desactualizado en el marco constitucional. Entonces, ahora, por ejemplo, claramente se está hablando, transfugio va a ser cuando un electo de una fuerza política se inscribe a otro. Es concreto, hubo transfugio.
No hay discusión.
No hay discusión. Otro públicamente dice, señores, yo he sido electo por esta fuerza política, en este momento me declaro independiente. Entonces, en ese momento ya es transfugio, ¿no?
Y por tanto, el curul corresponde,
a la agrupación. A la agrupación, pierde su mandato. O también dice cuando de pronto cada partido político, agrupación ciudadana o pueblo, tiene su declaración de principios, ¿no? Tiene su programa. Cuando claramente esa persona dice, se desmarca de esos principios, esos valores de esa organización, pero de forma concreta. Entonces, 3 criterios está definiendo la ley y dice que, bueno, ahí pierde el curul y el curul queda para la organización política, ¿no? Entonces, por ejemplo, se están clarificando ese tipo de situaciones. Uh-huh. Y nosotros consideramos, Carlos, que es muy importante. También
eso
ahora
va a enriquecer la democracia.
Claro, porque partidos. ¿Sabe qué pasa, Carlos? O sea, fíjense que la fuerza política al órgano electoral le exigen que administremos en base a los principios de legalidad, transparencia, participación, que sea realmente impecable. O sea, se habla de democracia, ¿no? La democracia. Pero ¿y cómo estamos en casa? ¿Cómo están las fuerzas políticas? Uh-huh. Entonces ahí hay una contradicción, y la ley lo que está haciendo es justamente plasmar todos estos valores, estos principios, de para que también las organizaciones políticas se fortalezcan y perduren en el tiempo, ¿no? Y eso va a ser muy saludable para el fortalecimiento de la democracia intercultural en nuestro país, ¿no?
Ahora, doctor Eulogio Núñez, vicepresidente del Tribunal Departamental Electoral, otro aspecto que ha sido, de alguna manera, ha tenido repercusión, algún debate en los medios, entre los políticos, es el financiamiento. Se hace un planteamiento también en este proyecto de ley de organizaciones políticas respecto a cómo deben financiarse las organizaciones políticas.
Esa es una innovación muy importante, Carlos. Ahí, por ejemplo, se ha revisado los consultores que se ha contratado y que, como trabajan también en ámbito más regional, se ha revisado la legislación comparada. Fíjense que acá en la región solamente Venezuela y Bolivia no tienen financiamiento público. Todos los otros partidos. Y bueno, ahora sí se ha trabajado en la propuesta, está muy claro de que obviamente habría dos tipos de financiamiento. Se mantiene el privado, que es el aporte de los militantes, pero se han puesto límites. Por ejemplo, qué sé yo, de pronto un empresario, no sé, no puede, qué sé yo, 100% financiarlo, están los límites ahí en la ley. Dice, bueno, solamente hasta tanto por ciento de su presupuesto anual de la fuerza política se le ha puesto límite, o sea, solamente usted puede aportar ahí y no puede, está bien regulado. Entonces sería el privado, se mantiene, pero también habría un financiamiento público, dice, y ya no lo administraría la fuerza política, por acuerdo también de la fuerza política. Antes también acá en Bolivia había el financiamiento. En función a la votación se le daba, digamos, pero ahí hubo problemas. O sea, no hubo rendición de cuentas, no hubo transparencia. Presentaban cualquier recibo a la ex-corte, ¿no? Uno ve los recibos. O sea, algunos no rindieron cuentas y su fuerza política se extinguió, y bueno, eso quedó como cuentas ahí pendientes, quién paga, porque esa fuerza ya se extinguió. Ahora está mucho más claro, dice, por ejemplo, el financiamiento público va a ser, dice, aprueba el TGN para las elecciones, por decir, las judiciales, nos aprobó 125 millones, ¿no?, de bolivianos. A ese monto aprobado para administrar el proceso, dice, se lo incrementará, dice, 20%. Entonces, de 25 millones, 125 millones, el 20% serían 25 millones, ¿no? Solo para comparar. Esos 25 millones, dice que es el 20%, el 60% se distribuye, ¿para qué? Solamente es para contratar franja en los medios de comunicación. Y eso, ¿quién define el contenido? La fuerza política. Y lo pasa al órgano electoral y se contrata, se distribuye la plata al 60% de forma igual entre organizaciones grandes, pequeñas. Ahora tenemos 9, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Hay unas fuerzas que tienen, son grandes, otras son más, tienen menos caudal. Todas por igual se distribuiría el 60%, y el 40% ya en función a la votación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí permitiría una competencia mucho más con criterios de igualdad, ¿no? O sea, no el que es una fuerza política que tiene presencia nacional, tiene estructura, tiene recursos, respecto a la otra que recién de repente se ha creado y no tiene los mecanismos para poder competir en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, ahí hay un criterio interesante, ¿no? De igualdad, de equilibrio, y solo para contratar franjas, para difundir su programa, sus símbolos, sus candidatos, ¿no? Para eso sería este recurso de financiamiento público. Ya no lo administrarían las organizaciones políticas, sino sería el órgano electoral. Bueno, le rendirían cuenta al órgano electoral. Hay mecanismos de rendición de cuentas, está mucho más detallado. Esto va a permitir también, Carlos, de que no se preste la discrecionalidad de repente mete en manos de lo público, las organizaciones políticas, ¿no? O lo otro, de pronto también, ¿de dónde viene el financiamiento? ¿Será lícito? ¿Será ilícito?
¿Cómo se controla eso?
En la ley están los mecanismos claramente establecidos, tanto para el financiamiento privado, está, como diríamos, las reglas muy claras, para el financiamiento público también las reglas muy claras.
Bueno, allá nuestro compañero Ramón Caizari nos dice que ha llegado al final, se ha acabado el tiempo. Es un tema rico que, bueno, pues vamos a seguir abordando. Seguramente al Tribunal Supremo Electoral le interesa difundir, generar debate, polémica en torno a este tema. Será en otros programas. Doctor Eulogio Núñez, gracias por su visita y explicarnos de manera tan clara estos aspectos centrales de este proyecto de ley de organizaciones políticas.
Muchísimas gracias, Carlos, cuando bueno nos convoque Radio Santa Cruz, Fundación IRFA, en el marco también de nuestro programa, ¿no? Este convenio que tenemos, pues vamos a seguir como órgano electoral, ¿no? O sea, de manera permanente, dando información. Y lo que queremos es que se genere un debate amplio, plural, y ojalá pues la Asamblea Legislativa Plurinacional este año pueda agendar y ojalá nos dotemos los bolivianos y las bolivianas pues de una ley de organizaciones políticas acorde a nuestro marco constitucional y las transformaciones que se están dando en nuestro país.
Hasta el próximo miércoles.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.